más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más Saludable, Más Sexualidad, Más Mente, Más Veraz, Más Confiable, Más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
Buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio UNAM y nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Les damos la bienvenida el día de hoy a nuestro programa Más Salud. Yo soy la doctora Viridiana Martínez y tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia con ustedes. El día de hoy, en el marco del 8 de marzo, estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer y hemos organizado un programa especial titulado El Poder de las Mujeres en las Ciencias de la Salud. A lo largo de la historia, las mujeres han desempeñado un papel fundamental en las ciencias de la salud y en general en el cuidado de las personas. Y aunque es una realidad que hemos alcanzado grandes logros en cuestión de equidad, pues ya existen leyes y programas que busquen garantizar nuestros derechos, todavía existen diferencias significativas entre mujeres y hombres, desde la educación en casa de cómo debemos ser y actuar de acuerdo a nuestro género, hasta las oportunidades de crecimiento y reconocimiento laboral. Actualmente en la Facultad de Medicina hay 158 académicas de tiempo completo y 207 técnicas académicas y también 1,758 profesoras de asignatura, de las cuales 182 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores y 7 de ellas son eméritas. Para hablar más de este tema, contamos con la participación de 5 reconocidas mujeres que han destacado en las ciencias de la salud y que nos platicarán desde su experiencia cómo ha sido este camino recorrido y qué nos queda por hacer. La doctora Susana Castro, la doctora María de los Ángeles Fernández, la maestra Gabriela Uresti, la doctora Jenny Vilchis y la doctora Leticia Rocha, de quienes brevemente les voy a compartir su semblanza. La doctora Susana Castro es licenciada en Investigación Biomédica Básica, maestra en biotecnología y doctora en investigación biomédica básica por parte de la UNAM. Actualmente es la coordinadora de la licenciatura en neurociencias de la Facultad de Medicina. La doctora María de los Ángeles Fernández es médica cirujana, graduada con mención honorífica de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle. Obtuvo el grado de maestra en administración de la atención médica y de hospitales, así como el grado de doctora en ciencias, ambos por la UNAM. Actualmente es la secretaria de Servicios Escolares de la Licenciatura de Médico Cirujano de nuestra facultad. La maestra Carla Gabriela es licenciada en Terapia Física por la Escuela Superior de Rehabilitación del Instituto Nacional de Rehabilitación y maestra en Gestión Educativa por el Instituto Universitario Veracruzano. Actualmente es la jefa del área de evaluación en la Licenciatura en Fisioterapia de la Facultad de Medicina. La doctora Jenny Vilchis es nutrióloga por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en Ciencias en Nutrición por el Instituto Nacional de Salud Pública y doctora en Ciencias en Epidemiología por la UNAM. Actualmente es profesora de la licenciatura en Ciencia de la Nutrición Humana de la Facultad de Medicina. Y la doctora Leti Rocha es licenciada en Biología por la UNAM, maestra en Biología Experimental por la Universidad Autónoma Metropolitana y doctora por la University of Manchester en el Reino Unido, en el área de investigación de la inmunología del cáncer. Ella actualmente es académica de la licenciatura en Investigación Biomédica Básica. Y como se darán cuenta, tenemos un panel muy rico de mujeres muy exitosas. Les doy la bienvenida a todas. Es un placer contar con su participación. Y a todo nuestro público, les recordamos que estamos en vivo. Por favor, mándenos todas sus dudas, sus comentarios por medio del chat a esta transmisión o a través de los teléfonos en cabina, que son el 5536-8989 y el 800-505-2688. También nos pueden escuchar desde www.radio.unam.mx y a todas aquellas personas que nos siguen en YouTube, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal y también nos manden sus dudas. Doctoras, si me permiten, voy a comenzar a hacer algunas preguntas. Y la primera es, ¿en qué momento decidieron que su formación serían las ciencias de la salud?
Hola, buenos días a todas, a todos, a todes, a nuestro público. Fíjense que, bueno, desde chiquita, como que me empezaban a gustar cosas, me di cuenta que me gustaban cosas relacionadas con la biología, con los seres vivos, y conforme pasó el tiempo, se fue moldeando un poquito más como a dirigirse este gusto por lo vivo hacia las ciencias de la salud. Finalmente, pues me di cuenta que lo que me gustaba era medicina y pues así entré.
Pues yo pudiera compartir que también desde muy pequeña tuve mucha afinidad como por ayudar a las personas y teniendo un referente en mi familia, al ser mi padre médico, ginecólogo, pues también tuve como mucho acercamiento respecto a cómo se llevaba a cabo esta atención a las mujeres también en particular. Entonces fue de ahí donde nació también la necesidad de buscar alguna profesión que brindara esa atención hacia las personas y pues sobre todo en poblaciones un tanto vulnerables como son las personas con discapacidad. Por eso fue que también logré encontrar formarme como licenciada en terapia física.
Buenas tardes a todos. En mi caso es una historia 100% femenina. La inspiración de mi vida fue mi abuela y el verla morir por cáncer cervicouterino fue lo que me hizo voltear hacia la ciencia biomédica. El poder observar que la posibilidad de una cura era totalmente negativa, que no había un medicamento que pudiera apoyarla, fue lo que hizo que yo volteara hacia la ciencia biomédica y darme cuenta que es a partir de la investigación de donde se provee para la farmacéutica y para el médico, las herramientas que pueden ayudar a los pacientes. Entonces, ese fue el estímulo que me llevó a dedicarme a la investigación en el área biomédica.
Pues, buenos días también a toda la comunidad que nos esté escuchando. Pues, mi historia es más o menos parecida a la de la doctora Leti Rocha, en el sentido de que también cuando descubrí que se podía hacer investigación, que se podía generar conocimiento para desarrollar medicamentos para las enfermedades que no se curan, el cáncer era, por supuesto, uno de los principales ejemplos, pero en mi época yo, la verdad, no fue como desde chiquita. A mí me gustaban los animales y yo siempre pensé que iba a ser veterinaria. Pero cuando ya estaba en tercero de prepa, en el último año de la prepa, un compañero tuvo la... bueno, tuve la suerte que un compañero trajera el libro de carreras de la UNAM y nos pusimos a ver, ¿no?, todas las carreras que se ofrecían y me llamaron la atención las carreras raras, las que yo no sabía que existían. Y en esa lectura llegué a esta licenciatura, en donde la doctora Leti Rocha es profesora de investigación biomédica básica. Yo leí eso y dije, ¿pero qué es esto? Y lo que ahí decía era, si quieres aplicar el conocimiento, estudia ingeniería. Pero si quieres generar conocimiento, ven con nosotros. Y era justamente uno de los ejemplos esto de poder generar nuevos medicamentos. Y así fue. La verdad es que hasta la hora de entrar a la universidad fue que decidí que lo que yo quería era ser científica. y en particular en el área de la salud, ¿no? Para mejorar ahora en el presente, pues es eso, mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Lo que me mueve.
Bueno, pues yo, realmente, bueno, pues antes que nada, gracias por esta invitación y a todo el público que nos acompaña el día de hoy. Bueno, yo no tengo realmente familiares médicos o de las ciencias de la salud que me impulsaran justamente a desarrollar o a estudiar en las ciencias de la salud, ¿no? Más bien mis intereses eran desde muy pequeña, pues sí me gustaban pues como que mucho la biología, la química, el organismo humano, y pues poco a poco se fue dando, ¿no? Una vez que terminé la licenciatura en nutrición, pues esta fue como la antesala, ¿no? Para desarrollar, pues, lo que realmente me gusta, que es la investigación, la actividad científica. En mi servicio social me acuerdo que tuve contacto con grandes médicos, científicos, ¿no? Que son los que me impulsaron justamente a irme por la actividad científica, y que ahora son pues grandes amigos y son colaboradores, ¿no? Me recuerdo que yo participaba en un protocolo de investigación en donde pesábamos a los niños, los medíamos y sacábamos justamente el diagnóstico nutricio y veíamos, y era en diferentes momentos en el tiempo. Y entonces, al momento de sacar los diagnósticos ya en los análisis finales, veíamos que, bueno, yo veía que los niños empezaban con sobrepeso, obesidad, permanecen en largo plazo, ¿no? Y que además esta frecuencia pues iba aumentando, ¿no? Entonces, bueno, ese fue como una gran responsabilidad que se me quedó, y ahora justamente la investigación en la que estoy enfocada justamente es el desarrollo de esas estrategias de cómo le hacemos para mejorar la condición nutricia de nuestros niños. Y bueno, pues ahora como profesora en la facultad, pues también, y que imparto justamente la materia de salud pública, pues sí, intento incidir en los alumnos, ¿no? En los profesionales de la salud, justamente para mejorar la salud de nuestra población.
Muchas gracias, doctoras. Yo creo que todas, resumiendo, hay un interés desde muy pequeñas sobre la ciencia y sobre todo el cuidado, que tal vez tenga un componente de roles de género que se ha venido trayendo desde muchas generaciones. Pero retomando este punto de la ciencia, desde su experiencia, ¿qué ha sido lo más difícil de ser mujer en este mundo científico?
Híjole, pues varias cosas. Yo les voy a hablar desde la experiencia de muchos, muchos años. Justo por lo que mencionas, Viridiana, de esta percepción del rol de género, sobre todo en mi época, era muy difícil porque además de tus labores, ya sea como estudiante o ya en la vida profesional, ya trabajando, tenía, y muchas de mis contemporáneas tuvimos, este peso del doble rol. Es decir, tenías tus cosas de trabajo, pero además tenías eso que le llaman trabajo no remunerado, que es justamente el hogar, el cuidado de otras personas, de los mayores, de los enfermos, hasta de tus mascotas, etcétera, etcétera. Y además tú cuidabas también la salud mental, el esparcimiento y todo lo demás de toda la familia. Era sumamente difícil. Cada vez ha sido menos difícil porque afortunadamente estas percepciones han cambiado mucho, hemos evolucionado, y siento que ahí el meollo del asunto era, y seguramente mis compañeras van a decir algo similar, la administración del tiempo, el gran reto para que te dé tiempo de todo y hacerlo bien, y además no tener culpa de que dejaste otras cosas, es la administración del tiempo.
Yo igual coincido con la doctora Fernández y puedo comentar que creo que uno de los retos ha sido romper como con los paradigmas sociales que se tienen en referencia a las mujeres, ¿no? En ese sentido, pues que nos puedan ver como un poco débiles, que podamos ser también débiles tanto físicamente como emocionalmente, ¿no? Y que eso de alguna manera merma la posibilidad de tomar decisiones acertadas. Yo comparto, por ejemplo, durante mi formación, incluso ya a mi práctica profesional, en ocasiones en las que te encuentras o te confrontas con pacientes que pueden ser pues de alguna magnitud un poco diferente a la tuya físicamente, pues ellos pues pierden credibilidad sobre ti por considerar que, pues porque eres mujer, ¿cómo lo vas a ayudar a cargar, no? ¿Cómo lo vas a poder desplazar? ¿Cómo, o sea, no, ¿no? Entonces yo creo que sí, una de las grandes barreras es esta parte de cambiar estos paradigmas que se tienen en relación a la mujer por ser un poco débil, sí, emocionalmente más sensible, y que eso pues vulnera la manera en la que pueda tomar sus decisiones. Sin embargo, creo que la clave está en los resultados que podemos dar al momento de enfrentarnos a esas situaciones.
Sí, creo que mis colegas tienen toda la razón del mundo. Yo resumiría cómo puede uno superar esas dificultades que encontramos poniendo en nuestro día a día en práctica tres palabras: organización, disciplina y seguridad, seguridad en nosotras mismas. En algunas ocasiones, sobre todo quienes somos de diferentes generaciones, las componentes del panel, y creo que eso es muy valioso, porque nos ha tocado vivir cosas distintas. Pero organización, como ya lo dijo María de los Ángeles, no podemos si no administramos correctamente nuestro tiempo. Disciplina, para poder lograr esos objetivos en el momento en que deben ser logrados. Y seguridad, para enfrentarte, por ejemplo, a un jurado de 7 doctores y una doctora, y mostrar que tu conocimiento está al nivel de todos ellos, y discúlpenme lo que voy a decir, en muchas ocasiones por encima del conocimiento de ellos. Hacer respetar tu punto de vista para que llegue un momento en el que ese sueño dorado de entrar al aula de clases y que todo el mundo guarde silencio porque acaba de entrar la doctora. En ese momento lo lograste. Y la verdad es que es un momento brillante cuando a lo largo de nuestras carreras logramos ese respeto de nuestros colegas y de los alumnos. Es maravilloso. Y en ese momento podemos sentirnos felices. Y yo quisiera decirles algo, no es difícil. Cuando uno logra tener estas tres palabras en el día a día, eso se logra de una manera muy sencilla, porque estamos capacitadas para ello al final del día.
Pues sí, yo también coincido con todo lo que acaban de decir. Y bueno, yo aquí tal vez para no decir lo mismo, porque estoy completamente de acuerdo, pues les puedo como confesar lo que fue lo más difícil para mí personalmente. Fue que, pues bueno, yo entrar a esta licenciatura, como las que representamos, pues son licenciaturas de pase indirecto, ¿no? De doble selección. Es difícil entrar, yo siempre fui buena estudiante y siempre pues, sabía que las cosas académicas pues, se me daban pues, con facilidad, digamos, pero ya estar llegando a la licenciatura, pues ya volteé y mis compañeras y compañeros eran igual o más listos que yo y entonces eso fue rarísimo, la verdad, no ser la mejor sin el menor esfuerzo, sino que encontrarme entre pares. Y entonces sí, había que dedicarse tiempo completo, ¿no? La licenciatura era estudiar mañana, tarde y noche, dedicarse totalmente, y así la maestría, y así el doctorado, y así llegué al postdoctorado, pero llegó un punto en mi vida, yo estaba segura que no iba a tener hijos, que no me iba a casar, era mi mundo, pero antes de enamorarme yo decidí que sí quería tener hijos, sí quería una familia, ya me enamoré, encontré con quién, y pues resulta que estaba en el postdoctorado, y le convencí de que era el momento. El educado, ¿no? A la manera como tradicional, pues tienes que tener solidez económica y tal. Éramos los dos postdocs, que es tu misma no tener trabajo. Quería esperarse, ¿no? A tener una posición firme y demás. Le convencí que no quería hacerme vieja. Y total que, pues, nace mi primera hija. Y ya tenerla en los brazos, esa dicotomía que decían, ese no sentirte culpable, la verdad es que me pegó durísimo. O sea, yo sí quería seguir trabajando en la ciencia con todo, sí tenía, yo sentía, yo me la imaginaba, ahora lo veo así, la presión, ¿no? De mi tutor, doctora, mi mamá, de todos los colegas, de que yo tenía que sobresalir, de ser una científica destacada y renombrada, para lo cual había que trabajar 25 horas al día, pero tenía mi bebé, y fue maravilloso, yo quería estar con mi bebé, y entonces esa dicotomía, ese decir, quiero hacer las dos cosas, pero no se pueden al nivel que yo me imaginaba, yo me imponía simultáneamente, que sí me causó un conflicto bien grande. O sea, los meses que dejé de estar en el aborto para dedicarme a mi bebé, yo sí estaba pensando, híjoles, es que debería de estar haciendo este experimento, es que ya no leí esto. Y luego cuando me volví a ir un ratito al laboratorio, decía, ay, sentía que me bajaba la leche y decía, mi bebita. Entonces, sí, la verdad es que fue súper difícil yo tomar la decisión, yo convencerme que lo que yo más disfrutaba, la verdad, era mi bebita. Que no quiere decir que dejara de hacer ciencia, pero me di cuenta que era una presión social, externa, esa necesidad de destacar y de tener el reconocimiento. Decidí que eso no me importaba más. Y yo iba a hacer lo que me gustaba, la ciencia, por generar conocimiento, porque lo que decíamos al principio, a mi paso, a mi ritmo, y disfrutar a mi paso, a mi ritmo, y lo que yo podía hacer con mi hija y luego con el segundo que nació. Pero esos meses, esos como 2-3 meses de madre primeriza, la verdad es que sí fue un conflicto pues grande, y eso creo que ha sido la decisión más difícil. Que bueno, si alguien me escucha, yo les sugiero que sigan sus propios deseos y pasos, no se dejen presionar en ningún sentido, ni por ser destacada, ¿no? Que pienso que ahora eso, digamos que yo era rara en mi generación de sentir esa presión de que tengo que destacarlo. Normal era sentir la presión de ser una buena mamá, pero que no sientan la presión de ser como buena en algo, ¿no? Lo que sea, o sea, es hacer lo que una quiere, cuando quiere y como quiere. Y pues entonces uno se organiza, se encuentra los tiempos y se disfruta el día a día.
Bueno, yo tengo algo, pues una historia muy similar, ¿no? Igual, yo creo que el trabajo, combinar tanto la vida personal y la vida académica, pues ha sido todo un reto, ¿no? Yo tengo 2 hijos ya adolescentes, ¿no? Y eso, justamente también, eso es lo que a mí me pegó demasiado, ¿no? En su momento, ahorita creo que más bien me apoyan a mí en todo, así de, tanto mi esposo como mis hijos, de que sí se pueden hacer las cosas, y al contrario, ¿no? Me dicen, ve, o sea, no, realmente no tengo esa, no me detienen, ¿no? Pero en su momento, justamente cuando eran más pequeños, ¿no? Desde que estudiamos la licenciatura y luego estudiamos la maestría y luego estudiamos el doctorado y luego que vienen los hijos ya, pues vienen pues otro ambiente realmente pues importante que ya no sabemos como hacia dónde, ¿no? Y justamente lo que decía la doctora Leti, ¿no? Tenemos que organizarnos, ¿no? Y esto yo creo que es básico en nosotras ya, en mujeres como la parte académica, científicas, ¿no? Organizarnos, darnos justamente horarios, ¿no? Para poder desarrollar la parte académica y la parte en el hogar. Entonces, pues justamente con mi esposo por lo menos sí hubo esa como corresponsabilidad en las actividades del hogar, de la crianza de los hijos. Sin embargo, yo creo que sí tenemos una carga mayor las mujeres, porque entre que el niño le da fiebre, el niño lo tenemos que ir a dejar a la escuela, el niño tenemos que sentarnos con él a hacer la tarea, sobre todo cuando son más pequeños, ¿no? Y entonces, bueno, ahí ya se vuelve, nosotros también queremos sobresalir en la parte académica, ¿no? Y a veces, pues, sí se ve mermado un poco la productividad que tenemos finalmente, ¿no? Entonces, también justamente es lo que más me costó, combinar justamente la parte personal, ¿no? El hogar, los hijos, con la parte académica. Sobre eso, saber sobrellevar las dos partes.
Muchas gracias, doctoras. Yo me quedo con una reflexión que es muy, bueno, no es difícil, pero implica mucho el apoyo que uno tenga, en este caso, no sé, de la pareja o de las redes de apoyo, para también poder triunfar en el mundo de la ciencia o lo que uno considere triunfo o éxito, poder llevar a cabo. Y no sé cuáles fueron las redes de apoyo o esos ayudas con las que ustedes contaron para encontrarse en el lugar en el que se encuentran en este momento. No sé si nos quieran compartir alguna experiencia al respecto.
Uy, sí, tenemos muchísimas. Que esto que comentaban, sobre todo de los hijos, además de todo lo que ya comentaron mis compañeras, luego uno siente culpa. culpa porque tienes que ir a trabajar, porque tienes que ir al congreso, porque tienes que hacer el paper y no puedes estar dándole a tus hijos, a tu familia, a ti misma un tiempo que nos gusta el esparcimiento, el arte, el ejercicio, la buena comida. O sea, realmente esto de la organización es todo un tema, ¿no? Y para esto, creo que las mujeres especialmente tenemos esto de la sororidad y de nuestras redes de apoyo. Cada quien tiene diferentes redes de apoyo. A mí no me tocó una pareja apoyadora como se describe hoy día. Tenía otra concepción de lo que era el rol de cada quien. Entonces, pues, yo me apoyé muchísimo en mi familia, en mis amigas. Las amigas es una cosa, a quien nos esté escuchando, de verdad es la red de apoyos que tú vas construyendo con la gente que quieres y con tu gente que te, incluso hasta tus alumnos y alumnas. Realmente la red de apoyo es muy importante, creo que todos lo vivimos en la pandemia. La red de apoyo es maravillosa, somos personas tratando con personas, todos queremos algo en común que es salir adelante, tener reconocimiento, también tener vida personal, también tener a nuestros hijos, a nuestros seres queridos atendidos. Entonces creo que lo principal, además de la organización del tiempo, porque lo sigo reiterando, todas tuvimos y seguimos como un punto muy importante, la organización, la disciplina y lo demás que decía Leti, y la red de apoyo. La red de apoyo que además la tienes que cultivar, la tienes que querer como cualquier ser vivo, lo tienes que cuidar porque es algo muy importante, ¿no? A ver,
sí, pues ahora que dan oportunidad como para compartir en este espacio cuáles han sido como nuestras experiencias respecto a nuestras redes de apoyo, también aprovecho para agradecer. Y en mi caso, pues mis redes de apoyo invaluables han sido pues mi familia y mi esposo, indudablemente, ¿no? Porque creo que ahí es donde se consolida como un trabajo en equipo, que pues afortunadamente poder hacer la repartición de las tareas para que pues ambos podamos desempeñar todos los roles que como persona deseamos, creo que eso ha sido para mí una muy grata experiencia de vida, por lo cual me siento bastante bendecida contar con pues mi esposo, que pueda ser una parte importante de mi equipo día a día, y pues por sobre todas las cosas también pues a mi familia, ¿no? Porque pues en esos momentos tan cruciales, hablando propiamente de la maternidad, ¿no? Y que de repente a la par se cruza el que tengas que estar cursando un posgrado, ¿no? O que tengas que estar atendiendo a situaciones laborales, pues sí, como lo comentaban, ¿no? Se vuelve un shock importante donde pues tu referente en ocasiones de maternidad no están relacionadas con que tu hijo deba de estar separado de la mamá a corta edad, ¿no? Y entonces, pues el que tengas esta red de apoyo familiar, tu mamá dando cuidado a tus hijos o simplemente ese apapacho por detrás, como aliciente a que las tomas de decisiones que estás tomando en ese momento son las adecuadas, pues yo creo que eso es lo que realmente también nos da como motivación para seguir adelante y cumplir como con nuestros objetivos día a día. Entonces, sí, en mi caso fue mi esposo y pues mi familia y pues actualmente también mis hijos, por lo cual agradezco también que formen parte de ello.
A mí me parece que todas tenemos una red de apoyo primaria, que es la familia. Y afortunadamente yo lo que percibo es que todas la hemos tenido, felizmente. Por lo que yo quisiera hablar de otra red de apoyo que para mí fue esencial. Espero que no parezca un anuncio comercial, pero fue la red universitaria de apoyo. Porque en mi caso particular, el hecho de tomar la decisión antes de entrar a la licenciatura guía un camino. Entonces, ese camino es obvio. La licenciatura, la maestría, el doctorado, quizá un postdoctorado, ¿y dónde encuentro los apoyos? Hoy resulta relativamente fácil conseguirse una beca que te ayude a realizar los estudios. Pero hace unos 20 años no era tan sencillo. Entonces, yo tuve la inmensa fortuna de tener una red de apoyo universitaria que tenía un inicio, mi tutor, de licenciatura, mi tutor de maestría, que en ambos casos fue un varón, pero fue un varón altamente sensible al talento femenino y nos apoyaba de una manera increíble. Después, si no hubiera sido por él, yo no habría tenido una beca que me dio la UNAM, porque el CONACYT me la negó, para hacer estudios en el extranjero. Y ya que estamos en confianza, les voy a decir por qué me negó CONACYT en aquellos años la beca. Porque, lo tengo por escrito, el cáncer cérvico-uterino no era prioridad para el país. Y por eso me la negaron. Afortunadamente, para la UNAM sí que fue una prioridad. Me dieron el apoyo, me fui a estudiar y luego regresé a la propia universidad para de alguna manera y desde el más profundo de mi corazón pagar todo lo que la UNAM me había dado. Por lo tanto, para mí la red universitaria, lo que la universidad me ha dado, es invaluable. Yo nunca me sentí menos siendo estudiante universitaria, siendo estudiante de posgrado y después regresando siendo doctora. Y eso yo no tengo palabras para agradecerle a la UNAM.
¡Wow! ¡Qué padre experiencia! Bueno, yo fui mamá más grande ya de postdoctorado y pues lo hice en el extranjero, entonces pues no tenía familia. No, ahí sí que éramos solamente mi esposo y yo. Mi esposo no sabe que estoy aquí, entonces no me está escuchando, entonces puedo decir que él apoyó muchísimo. Si a él le preguntan, fue mitad y mitad. Si sabe que digo que fue 70-30, le va a parecer que soy súper injusta. La verdad es que hace su mejor esfuerzo, pero pasa lo que ya se ha mencionado, ¿no? O sea, la fiebre, sobre todo cuando son bebitos. Yo sin ningún problema, y ya después de que tomé la decisión de que era, primero disfrutaba a mis hijas y la ciencia era mi tiempo y mi pasatiempo, como para mi propio placer, pues sí, yo podía sin ningún problema y ya sin remordimiento dedicarme a atender lo que necesitara, ¿no? Mi esposo no, o sea, mi esposo sí, clarísimamente su carrera científica va por delante, ¿no? Primero él y la familia somos su complemento. O sea, digamos que eso lo puedo ver. Si él lo discutimos, él dice que no, pero pues en los hechos está, ¿no? Como las prioridades, pues, ¿no? De cada quien. Y yo estoy 100% segura que eso es educación. O sea, yo tuve el ejemplo de mi madre devota, mi abuela devota, mis tías, o sea, ¿no? Y él tuvo el ejemplo de su padre, el proveedor, ¿no? Entonces, primero tenían que ser proveedores y en eso ahí sí que es, o sea, indiscutible, pero en esta parte de compartir el cuidado, pues sí se ve diferente, ¿no? Sí se tiene que trabajar y yo sí veo que las generaciones más jóvenes sí son ya más parejos, como que sí vamos avanzando en ese sentido. Y bueno, aunque estaba en el extranjero y no tenía familia, pues la verdad es que fueron mis colegas, su equivalente, mis compañeros de laboratorio, quienes sí se convirtieron en la red de apoyo y sí llegaron a cuidar a mis bebitos. Entonces, lo mismo les hablaron en japonés que en inglés, que en polaco, que en francés. O sea, uno encuentra, ¿no?, un poco lo que se dijo antes. Lo importante es esa, es que si haya sororidad, por supuesto que eran mucho más las mujeres las que me apoyaban a cuidar, pero toda la comunidad de los hombres también, sobre todo en la parte de la diversión, el esparcimiento, y eso es algo, las amigas, que se cultivan, ¿no? No importa donde una esté, uno encuentra amigas que se vuelven hermanas y yo creo que eso es lo que tenemos también que seguir fomentando, ¿no?, y apoyando.
Bueno, pues yo, dentro de mi experiencia, pues yo sí, ya cuando desde la licenciatura me salí de prácticamente de mi casa, ¿no?, con mis padres. Y entonces fue una época en que, bueno, pues sí, uno tenía que cuidarse sola, ¿no? Y ya posteriormente cuando al término de la maestría fue que me casé, tuvimos ya hijos, pues, y realmente el tener hijos fue una edad temprana, ¿no? 23 años. Y pues prácticamente ya no regresé a mi casa. Entonces vivía únicamente con mi esposo, no tenía como otra red de apoyo más que mi esposo. Entonces, decíamos, bueno, ambos trabajamos, ambos nos toca realizar justamente las actividades, tanto del hogar como del niño, de repartirnos, de ir a dejarlo a la escuela. Entonces, él realmente fue realmente un apoyo muy, muy grande. ¿Por qué? Porque a mi familia o a su familia, pues, no los teníamos cerca realmente. Si no, obviamente, sí hubiéramos tenido, pues, justamente ese apoyo, ¿no? Pero, pues, sí los teníamos lejos. Entonces, no hubo tanto como ese apoyo de la familia hacia el cuidado, ¿no?, de los niños. Entonces, bueno, pues sí, mi esposo es el que ha estado, pues siempre también al tanto, de que si vamos a recoger, quién los va a recoger, quién hace la comida incluso, ¿no? Incluso, he llegado y ya está la comida, preparada. Entonces, realmente en este punto, pues no he tenido, o más bien ha estado esa corresponsabilidad entre ambos. Entonces, yo realmente a él le agradezco muchísimo, pues todo el apoyo que en realidad es trabajo de los dos, ¿no?
Muy valioso y enriquecedor todo lo que nos comentan, doctoras. Les voy a hacer una pregunta que nos puso Wendy Semanahuat en el chat y dice, ¿cómo se puede fomentar y apoyar la participación de las mujeres en puestos de liderazgo en el ámbito de la salud?
Ay, gracias. Quisiera comentar. Bueno, Wendy, muchísimas gracias por estar aquí, por hacer una pregunta tan importante como esta. Creo que, primera cosa, que las mujeres estemos en puestos de liderazgo es importantísimo. ¿Por qué? Porque podemos ejercer el rol del modelo, un modelo a seguir, y que las generaciones que vienen abajo digan, sí se puede, sí quiero llegar a eso, sí quiero hacerlo, ¿no? Todas estas noticias de las mujeres que se ganan el premio Nobel, que están en puestos de liderazgo, todo ese liderazgo, tanto el científico como el de puestos de decisión, es importantísimo, porque además el liderazgo de la mujer es diferente. En mi época, el liderazgo tenías que masculinizarte para poder llegar, para poder mantenerte. Y la verdad es que está muy bonito no tener que masculinizarte. Esto ahorita ya lo podemos hacer porque ya somos más, ¿no? Y fomentarlo, creo que es mucho esto del rol, de que las niñas sepan que puedes ser científica, que lo puedes hacer muy bien, que tu investigación y tus logros van a impactar a la población, vas a ayudar, todo lo que tú quieres hacer. Y mucho es también en la educación, en que se visibilice, que se haga difusión, como este programa, ¿no? De que compartas experiencias con otras personas. Y entonces las chicas y los chicos también vean que hay un objetivo al que puedes llegar, que no tiene que ser así como siempre ha sido, como decían en mi época, que sí se puede hacer la diferencia y que además el trayecto puede ser muy bonito, ¿no?
Claro, exacto. Y complementando lo que decía la doctora Fernández para dar respuesta a este interrogante respecto, creo que esto viene a bien, ¿no? La educación engloba el fomentar y apoyar, ¿no? Y propiamente educar incluso desde nuestros hijos, educar incluso si somos docentes, como los estudiantes con los que nos estamos relacionando, ¿no? Favoreciendo esta visión, como decía, para erradicar estos paradigmas que ya se tienen, en donde se focalice propiamente los valores más importantes, ¿no? Que es el respeto, la empatía, la solidaridad, y no solamente, y en este caso, bueno, profundizando hacia la mujer y su rol, ¿no? Sino que también en la diversidad. Creo que eso es importante. Mientras prevalezcan esos valores, creo que sin duda estaríamos fomentando y apoyando la participación de las mujeres en cualquiera de los puestos en los que se encuentre, desarrollando cualquier tipo de rol. Entonces, yo creo que sí, la parte crucial es la educación de valores.
De hecho, Wendy, tu pregunta es muy buena, pero tú misma la estás respondiendo. Al hacer la pregunta a un panel de 5 o 6 mujeres, que estamos en puestos a diferente nivel, cada una en su nivel, pero estamos fomentándolo desde el ejemplo. Pero afortunadamente tenemos estas posibilidades de mostrar nuestro ejemplo a nivel mucho más amplio en un foro como este. Sin embargo, cada una de nosotras, a nuestro nivel y en nuestro escenario, hacerlo incluso tú misma, Wendy, haciendo que las niñas que te rodean, que las jóvenes que te rodean, tal vez de tu propia edad, entiendan que pueden hacerlo, que no tienen una limitante real más que aquella que se ponen ellas mismas. Solamente necesitan esfuerzo y ver, como en este caso, los ejemplos que tienen alrededor, que incluso tú misma podrías hacerlo al tener, al dedicar el tiempo para entrar en un foro como este, porque obviamente tienes interés. Y entonces creo que todas juntas podemos hacer ahora una nueva red de apoyo para las que vienen atrás de nosotras y que puedan ver que se puede llegar a un nivel quizá incluso hasta inesperado cuando somos jovencitas, a través simplemente del ejemplo.
Sí, sí, coincido. Y bueno, lo único que agregaría es pues la que ya se dijo antes, ¿no? Tener confianza, tener, o sea, sí, sí han cambiado mucho las cosas, sí se ve, sí somos ahora muchas más mujeres, sí hay más estudiantes mujeres y que se gradúan y tal, pero sí sigue habiendo micros y macro machismos, ¿no? Entonces la cosa es pues identificarlos y rechazarlos, o sea, y no creérselos, y elegir las batallas, ¿no? O sea, hay micromachismos que podemos dejar pasar y hay cosas que no se pueden dejar pasar. Y no dejar que te convenzan, ¿no? De tanto que se repite que tú no, o que tú, o por ejemplo, la anécdota que conté de que, o sea, yo decidí no ser competitiva así en el ámbito científico para ser como la premio Nobel, que no se vaya a interpretar como que porque decidí no ser, como no llegar al liderazgo, o hacerme para atrás, o quedarme a mejor mi labor de cuidado, sino que fue no caer en esa presión, en ese caso de tener como que sobresalir el reconocimiento, pero que no es lo mismo a no ser líder, ¿no? O sea, a no hacer lo que quieres con confianza, con seguridad, y sí, como ejemplo para las otras generaciones que vienen atrás, que pueden o no querer hacer, digamos, ser líderes o tener un puesto de mayor responsabilidad para que incida a muchas personas directamente, sino que también cada quien en su trinchera, haciendo su trabajo pues, de la mejor manera, pues ya ese es una aportación súper importante para la sociedad. Entonces, o sea, yo creo que en resumen, digamos, a lo que voy es que lo importante es estar seguras de nosotras, de que podemos, y que se nos resbale lo que diga la sociedad cuando te digan tú no, ¿no? O no te toca, o no es para ti. Eso ya no se puede aceptar. Y yo creo que fomentando eso, como decía Leti, a cualquier edad, como ejemplo a los demás, se fomenta.
Bueno, pues yo creo que sí podemos, el reconocimiento del liderazgo científico en la mujer, pues es bien importante, o sea, tiene que reconocerse como muy bien decía, ¿no? Esto puede servir como inspiración para muchas mujeres, como motivación para realmente mostrar que sí se puede lograr, que sí se puede hacer. Y que además, bueno, las mujeres tenemos también diferentes enfoques, diferentes ideas que también podemos aportar, diferentes soluciones, que también podemos desarrollar nuevos tratamientos, nuevas metodologías. Entonces, es tenemos que enseñar pero también, bueno, sobre esto también existe una gran responsabilidad, igual sobre las mujeres con liderazgo científico, ¿no? Y pero sí, justamente pues es importante pues para inspirar y motivar a las mujeres pues más jóvenes.
Muchas gracias, doctoras. Una pregunta muy interesante es que la Facultad de Medicina actualmente está siendo reconocida y que por primera vez es dirigida por una mujer, la doctora Ana Carolina Sepúlveda. ¿Ustedes consideran que hay desafíos? ¿Qué desafíos está enfrentando la facultad ante esta situación?
Bueno, primero que nada, estamos súper contentos de tener una directora. Después de, más de 400 años de historia de la facultad en sus diferentes nombres, 400 años. Entonces, bueno, primero esto es algo que hay que celebrar por todo lo alto, y que creo que a todos y a todas nos tiene súper contentos. Fíjense que yo lo vería del otro lado de la moneda, no nada más el desafío, sino la gran oportunidad de tener justo lo que mencionaban hace rato, un liderazgo femenino que es diferente, ¿no? Después de 400 años de hombres. Y además la doctora, digo, además de que tiene toda esta preparación en educación y ya vivió lo que es la residencia en pediatría y lo que es los ambientes hostiles y difíciles de las sedes clínicas, etcétera, etcétera, ella trae mucho este tema de género, ¿no? Y creo que va a ser ya ha sido un gran impulso, un gran motor, y con la integración, cómo participa. No quiere decir que antes haya sido malo y ahora sea bueno, es diferente, pero el desafío creo es está al mismo tiempo una oportunidad, la oportunidad de hacer muchas cosas desde un punto de vista diferente, con un equipo diferente. Hasta ahí me quedo porque creo que todas mis compañeras quieren decir cosas importantes.
Sí, doctora, justamente creo que esa analogía también yo la coincido con ella, en el sentido de rescatar que creo que no es desafío, creo que más bien son oportunidades. Sí, oportunidades para pues todavía solidificar un poco más esos lazos respecto al empoderamiento de las mujeres y su rol en estos aspectos de gestión, de administración, en la docencia, ¿no? Y que seguramente pueda ser también una oportunidad para abrir espacios para dar oportunidad y visualizar los resultados que como mujeres podemos proyectar, sí, estando desde nuestras trincheras, cualquiera que sea. Entonces, sí, yo creo que ese es un parteaguas importante que da apertura a visibilizar los resultados que como mujeres podemos aportar a la facultad en este sentido y pues en muchos otros campos también.
En el tiempo que tengo trabajando en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, hemos tenido 4 directoras contra solo 2 directores. Así que yo no tengo la menor duda de que la nueva directora de la Facultad de Medicina lo va a hacer genial. En mi caso estoy acostumbrada a tener una directora. En el caso de la Facultad de Medicina, esto es inédito. Pero es tiempo de demostrar que también las doctoras en medicina tienen los tamaños para dirigir probablemente la facultad más terriblemente monstruosa, grande, gigante de nuestra universidad. Y mi pronóstico es que lo va a hacer maravillosamente.
Pues sí, yo coincido con lo que dijeron. También comparto el pronóstico. Viene con toda la energía, las ganas, la motivación, la preparación, el conocimiento. Y yo creo que su máximo reto es conseguir el apoyo de los señores. Que no les guste, por ejemplo, pues actualizarse, digamos, ¿no? En esta, pues, en esta equidad, en esta igualdad de género, usar el lenguaje incluyente, por ejemplo. Hay todavía reticencias, ¿no? Que digo, que no quiere decir que no se hiciera antes, justo como decía el propio doctor Fajardo, el director anterior, claro que decía que todos son bienvenidos en la Facultad de Ciencias. Es un esfuerzo institucional desde atrás, pero la verdad es que sí, llevo pocos meses de interactuar mucho en la comunidad de la Facultad de Medicina, desde que me nombraron la coordinadora. Yo trabajo en el Instituto de Fisiología Celular, donde hemos tenido directoras también. La comunidad es completamente diferente. La Facultad de Medicina es enorme, es diversa, es muy compleja. Y yo la encuentro muy... Hay señores que siguen expresándose, pues he escuchado micromachismos, he escuchado, actitudes en donde se ve que falta que se permee, que se asimile y que se haga propia esta igualdad de género, ¿no? Entonces yo pienso desde lo que he visto que ese va a ser su principal reto, pero lo va a lograr sin ninguna duda. Entonces, creo que vienen muy buenos años.
Sí, yo también coincido con, con todas, ¿no? Creo que la doctora Sepúlveda debe de sentirse, pues, bien orgullosa, ¿no? Y, pues, es un gran ejemplo para las mujeres de que sí se puede, ¿no? Ahorita, por ejemplo, la matrícula en medicina, bueno, casi 7, creo que 7 de cada 10 son mujeres. En la licenciatura de nutrición, 3 de cada 4 son mujeres, lo mismo el profesorado, ¿no? Entonces yo creo que estamos yendo o avanzando justamente en este empoderamiento de las mujeres, ¿no? Entonces, pues como primera mujer en dirigir la Facultad de Medicina, pues su liderazgo debe ser un ejemplo inspirador para otras mujeres justamente en el campo de la medicina y ver que sí se puede y lo va a hacer pues muy, muy bien.
Muchas gracias. Me gustaría rescatar el punto que mencionó la doctora Castro y también saber su opinión sobre qué acciones podríamos realizar para lograr esa igualdad entre mujeres y hombres en el campo de las ciencias, o tal vez no igualdad, sino equidad.
Creo que hay muchas cosas por hacer y creo que muchas las estamos haciendo desde hace rato. La primera, yo reiteraría, educación, difusión de este tipo de conceptos, de paradigmas, porque necesitamos eso para poder deconstruir lo que está hecho, los paradigmas, los roles, las concepciones, los micromachismos, todo lo que hemos comentado, hay que deconstruirlo, pero no como en una batalla, sino para construir otra vez. No sé ustedes, pero yo misma me he deconstruido en muchas cosas que bueno, pues son muchos años de educación y de que te dijeron cosas cuando eras chiquita y todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, creo que la educación, lo reitero, la difusión, este tipo de foros, y todos los programas de género que tenemos, la universidad es riquísima en eso, la facultad está muy, muy activa. Hasta ahí me quedo para que puedan hablar mis compañeras también.
Pues yo nada más rescataría también, creo que la parte del apoyo, la solidificación de estas redes entre mujeres, creo que también es muy importante. Y también vernos como pares entre con los hombres, como bien lo mencionaba la doctora Fernández, que no es una lucha, sino que es un trabajo de en sumar habilidades que unos puedan desarrollar más que otros, y creo que de ahí potencializar los resultados que se puedan lograr en virtud de sumar lo que cada uno pueda proponer y apoyar para lograr un objetivo. Entonces yo creo que es valorar la forma en la que tengamos que analizar la manera de trabajo muy colaborativa, reconociendo las habilidades y que pueda cada uno aportar para lograr objetivos favorables.
Creo que mis colegas tienen toda la razón. Todos traemos algún remanente de casa, del ambiente en el que crecimos. Pero nosotras como académicas tenemos una oportunidad de oro para generar ambientes de respeto, de igualdad entre nuestros alumnos, en nuestro laboratorio, en el salón de clases, en cada una de las generaciones, tratando de hacer que haya una reeducación, como dice María de los Ángeles, en estas nuevas comunidades de jóvenes a las que nos enfrentamos. Y creo que si logramos generar estos ambientes de respeto y de igualdad, eso va a empezar a permear, incluso no solo en la vida de nuestros jóvenes estudiantes, sino hacia su propia, ahora sí, como dijimos al principio, en las redes que ellos tienen sociales y familiares hacia afuera.
Pues sí, coincido con lo que ya dijeron, educación y como decía la otra Fernández, de construirnos, cuestionarnos lo que aprendimos y tratar de actualizarnos, ¿no? Y de ser más solidarios.
Sí, yo creo que tenemos que apoyar prácticamente desde nuestras trincheras, ¿no? Esta iniciativa hormiga, pues día a día con las estudiantes que tenemos, ¿no? Estar con ellas, pues, en todo momento, apoyarlas, pues, no permitir, por ejemplo, el acoso, la falta de respeto, como decían, pues, la exclusión. Tenemos que enseñarles a decir que son fuertes, que son capaces de desarrollar las cosas, ¿no? Y muy bien decía, bueno, la educación tiene que, pues, mucho que ver, pues, tenemos que promover con ellas justamente esta cultura de respeto, de equidad, y que pues tenemos esta igualdad en las oportunidades.
Muchísimas gracias, doctoras. Es un tema muy amplio, muy vasto, que nos da para muchos conversatorios, pero hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias a todos por acompañarnos en Más Salud. Me despido de ustedes. Yo soy la doctora Martínez y agradecemos mucho la participación de las doctoras Susana Castro, María de los Ángeles Fernández, Jenny Vilchis, Leticia Rocha y la maestra Carla Gabriela. Si tienen algún mensaje para nuestra audiencia, este es el momento, doctoras.
Disfruten el camino. O sea, este mundo de las ciencias es precioso. Todo en la vida tiene el lado precioso y el lado no tanto. Sean felices, busquen sus apoyos, organícense, créansela, porque sí pueden hacerlo y sí lo van a hacer, y de verdad es precioso. Hasta ahí me quedaría yo con ese mensaje de sean felices, es lo más importante.
Claro, y reconocer que cualquier decisión que tomemos siempre va a ser la mejor. Ajá, y de nosotros depende que así la hagamos.
A mí me gustaría decirles, no tengan miedo. Nunca, jamás duden de su capacidad, pero también recuerden, asuman su responsabilidad, porque esto viene en un conjunto, pero no se van a arrepentir de tomarlo.
Pues sí, yo también quisiera cerrar invitándoles a disfrutar el día a día, ¿no? O sea, la vida está hecha de muchos presentes, entonces hoy es lo que importa, hoy sean seguras, hoy tomen sus decisiones, hoy planeen, hoy hagan. Y
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.